Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Digámosle gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que haces, porque eres bueno, poderoso, porque nos enseñas día a día a través de las pruebas, a través de nuestro diario vivir, todas las cosas que tú tienes para nosotros. Vemos a través de tu misericordia y tu gracia cómo tú vas moviéndote en nuestras vidas, cómo vas orquestrando todas las cosas para el bien tuyo, para ese propósito que tienes para nosotros en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tenemos, gracias por nuestra familia, por todo lo que tú nos has dado con ella, Señor Padre. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias por nuestras amistades, gracias por la iglesia, Señor. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestra vida, por tantas cosas, Señor, que nos has dado, Señor, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que haces. Después, con el tiempo, a veces ni siquiera en esta tierra nos daremos cuenta, y cuando lleguemos ante ti, ante tu presencia, veremos todas esas cosas maravillosas que has hecho por nosotros, que ni siquiera pudimos ver aquí en la tierra. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Buenas noches, familia. ¿Cómo están todos esta noche? Este miércoles, mitad de semana, estamos aquí deseosos de seguir y continuar aprendiendo de la palabra de Dios en este interesante evangelio de Marcos que estamos leyendo. Bueno, hermanos, aquí necesito una Biblia. Pueden levantar su mano para hacerle pasar una Biblia para que nos puedan seguir. Como dije al principio, vamos a estar en el evangelio de Marcos. Continuamos en el evangelio de Marcos, un evangelio que, como dijimos en la primera vez cuando estamos haciendo la introducción, es dinámico, es rápido. Como hoy vamos a ver tres historias, vamos a estar viendo esta noche. Dijimos al principio cuando hicimos esa introducción que mucho de lo que recibió Marcos se cree que fue a través de Pedro, quien fue el que contó todas las historias que vivió con Jesús, todo lo que pasó, obviamente inspirado a través del Espíritu Santo. Y por eso vemos, es como sabemos que Pedro, esa persona, ¿no?, imperactiva, muy hundido para otro, así muy buena su historia, ¿no? Y por eso sabemos, y se dice que el evangelio de Marcos es el evangelio que más se publica a través del mundo, porque es el más corto, es dinámico, es rápido. A la gente le interesa mucho esas historias que están en este evangelio de Marcos. Ahora, como dije, vamos a ver tres historias en esta noche. Y en estas tres historias vamos a estar discutiendo tres puntos diferentes que vamos a ver dentro de cada una de ellas. Y la primera que vamos a estar hablando es que Jesús nos llama a ser flexibles al Espíritu Santo. Es lo primero que vamos a estar viendo esta noche. Jesús nos llama a ser flexibles al Espíritu Santo. Lo segundo es que Jesús, vamos a ver, que nos da mandamientos que, como conocemos, ¿verdad?, son simples y poderosos. Los mandamientos que nos da Jesús son simples y son poderosos para la vida de nosotros. Y lo tercero es que Jesús nos enseña en estos capítulos, en esta última historia que vamos a ver esta noche, que ayudar al prójimo es nuestra prioridad. Ayudar al prójimo es nuestra prioridad. Y realmente estas tres historias se basan más bien en ese punto tercero, que la prioridad de Jesús era que ayudar a las personas sin importar la religiosidad y sin importar todas las cosas que estaban tratando de impedirle a él hacer esa misión que tenía, ese llamado de Dios. Así que con eso vamos a ver este primer punto, vamos a empezar con esta primera historia, y es que Jesús nos llama a ser flexibles al Espíritu Santo. Jesús nos llama a mantenernos flexibles al Espíritu Santo. Así que comenzamos con este versículo, en el versículo 18 de Marcos capítulo 2. Y dice, al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaban a Jesús y le preguntaban, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Vemos unas personas que le están preguntando a Jesús. Estas personas no eran ni fariseos, ni tampoco eran discípulos, porque estaban preguntando, ¿no?, qué estaba sucediendo. Posiblemente eran personas curiosas que estaban tratando de ver qué estaba sucediendo en ese momento. Ahora bien, lo importante que podemos empezar a discutir esta noche es que los fariseos acostumbraban, eran conocidos porque ellos ayunaban por lo menos dos veces en semana. Eso lo vemos en Lucas 18:12, aquellos que están apuntando, habla sobre esto, que los fariseos se conocían por ayunar por lo menos dos veces en semana. Pero ¿qué pasaba con el ayuno de los fariseos? Que cuando ellos ayunaban, querían que todo el mundo supiera que ellos estaban ayunando. Se ponían esta ropa, ¿no?, como si fuese oscura, de luto, ¿no?, de saco, y entonces tenían esa cara triste, y iban con las calles, todo el mundo sabía, están ayunando, ellos son la gente de Dios, ¿no?, la religiosidad, están ayunando, qué bueno. Pero sabemos que cuando Jesús vio eso, ¿qué fue lo que dijo, no? Vino a decir lo contrario. Lo vemos en Mateo 6, 17 al 18. Jesús dice, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente que los demás que están ayudando, sino que ante tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. De hecho, el Pastor Ramón hizo hace unos meses atrás un estudio muy bueno sobre el ayuno, que lo pueden ver en los archivos que tenemos de Calvary Chapel. Ahora bien, ¿qué está diciendo Jesús? Vemos cómo empieza a contrarrestar estas actitudes, estas cosas que están atacando lo que él estaba haciendo, su obra. Porque sabemos que el ayuno es bíblico. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Claro, sabemos que el ayuno es bíblico. ¿Qué es el ayuno? Es el rechazo a la carne, porque la carne muchas veces, ¿qué hace? Vence al espíritu. Es una lucha constante entre la carne y el espíritu. O sea que el ayuno es hacer contrario a lo que se acostumbra, ¿no? A lo que es común, que simplemente es satisfacer la carne. Y mientras, ¿qué pasa? Mientras el espíritu de uno, está en guerra contra la carne, entonces el espíritu de uno se fortalece para la obra de Dios, ¿verdad? Porque el espíritu entonces crece y estamos sometiendo la carne. Y ahí entonces como realmente vemos ese propósito de lo que es el ayuno. ¿Qué significa eso? Que cuando ayunamos, ya sea el no comer por algún tiempo o dejar pasar alguna comida, estamos tomando ese tiempo ¿para qué? Para evitar la comida, pero llenarnos ¿de qué? Llenarnos del Espíritu. Y por eso yo siempre recomiendo, siempre que se puede, obviamente, que es importante que cuando estamos ayunando nos mantengamos en oración y separados, ¿no? Para el Señor. Me ha pasado personalmente que ayunan, pero entonces van al trabajo o están haciendo actividades y ¿qué pasa? Se ponen de mal humor, ¿verdad? Tienen hambre, no están tan frustrados porque no están en actividades, están gastando energía. Y Jesús nos enseña algo, que fue lo que hizo Jesús cuando él ayunó. Estuvo 40 días ayunando, pero ¿dónde estuvo? En el desierto. ¿Con quién? Con nadie. Solo, con el Señor, orando, meditando. Y eso es importante. Cuando ayunamos, por eso hoy día la vida es tan ocupada, ¿no? Es tan difícil de poder decir, voy a estar 2 o 3 días solo, ¿no? ¿Verdad? Es bien difícil para muchas personas. Pero entonces, por eso muchas veces evitamos una comida o ayunamos parcialmente, pero ese tiempo es para dedicárselo solamente al Señor. Tú en ayuno con el Señor. Esa es la importancia del ayuno. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Ahora, veamos este versículo 19. ¿Cómo Jesús le contesta a ellos? Le dice, ¿acaso puede ayudar a los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo que ayunar es malo, claro que no. Porque como dije, el ayuno es bíblico. Pero ¿qué pasa? Que el ministerio de Jesús era diferente a, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista, que era un ministerio ¿qué? Para el bautismo, para arrepentimiento. Era de arrepentimiento. Mucho menos era como el de los fariseos, que era, como dije al principio, simplemente una falsedad, una religiosidad. Era completamente diferente. ¿Cómo era el ministerio de Jesús? ¿Jesús vino para qué? Para levantar a los caídos, a los pobres de espíritu, como él dice, ayudar a los enfermos, a los cargados. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. ¿Para qué? Para enseñar lo que él hacía, para hacer milagros y para que, sobre todo, para cumplir con las profecías. Para eso es. En otras palabras, no era momento, en ese momento, para ayunar. Ya lo había hecho antes. Y Dios le dio dirección en esos 40 días de qué tenía que hacer a través del Espíritu. Y eso es lo que está diciendo Jesús. En otras palabras, ese ministerio de Jesús, ¿qué conllevaba? ¿Qué tenía que hacer? Necesitaba energía. ¿Qué necesitaba? Proteína. Necesitaba carne, pescado. Ellos estaban caminando pueblo por pueblo, yendo a un sitio, a una aldea, a la otra. Entonces, eso es lo que ellos necesitaban. Imagínense, Jesús hubiese estado ayunando todo ese tiempo, ¿cómo iba a llegar de una ciudad a otra? Se caía en el piso. No era el momento. ¿Era el momento de qué? De concentrarse en lo que estaban haciendo, que era la obra del Señor. Ahora, eso es lo que le explica Jesús a ellos. Ahora, versículo 21, vamos a continuar. Porque ahora Jesús lo que hace es que como que cambia. De repente, como que lo que está diciendo antes, como que totalmente diferente a lo que está diciendo ahora. Y en el versículo 21 dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de la tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y lo rotura, se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Y como dije, es como que está haciendo una cosa y ahora como que cambió de dirección, porque tiene que ver una cosa con la otra. Y realmente, ¿qué está diciendo Jesús? Que el sistema religioso, es lo que le está diciendo, se está enfocando en los fariseos, en estas personas. El sistema religioso de ese momento no iba a cuadrar nunca con el movimiento nuevo, con las cosas nuevas del Espíritu que estaba haciendo, que estaba trayendo Jesucristo. Estas palabras, esa tía de la vieja, le ponías una tela nueva y ¿qué iba a hacer? Cuando la lavaras, se iba a desgarrar, se iba a romper. Y Jesús está diciendo, esto es prácticamente, diría yo personalmente, como que imposible, ¿no? Nada es posible para Dios, pero está diciendo como que esto es una cosa, ellos no van a entender esto porque ellos no quieren dejar esto, ellos no quieren cambiar. Entonces Jesús está refiriéndose a eso. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el sistema religioso era imposible de arreglar en ese momento. Ahora, cuando Dios desea hacer una nueva obra, ¿qué pasa? La religiosidad, es lo que estamos hablando, el punto, no puede soportar muchas veces ese mover del Espíritu Santo. ¿Ves? Cuando hay mucha religiosidad, ¿verdad? Mucho legalismo, es difícil poder aceptar ese mover, eso que está haciendo el Espíritu Santo. Tratan de aguantar, tratan de no permitir lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. En otras palabras, Cristo Jesús, ¿qué es? Viene siendo ese vino nuevo que Él está hablando, el recipiente del vino nuevo. El vino nuevo que el sistema religioso no pudo entender, no podía entender en ese momento. De hecho, si nos vamos al origen de lo que es Calvary Chapel, así mismo comenzó. ¿Qué, cómo comenzó? Una persona, Chuck Smith, que realmente tiene una iglesia bien reservada, una iglesia bien tradicional, de repente hay un mover del Espíritu y Dios le dice a él, ayuda a los jóvenes que están en la calle, a todos esos hippies, a toda esa gente que nadie quiere. Y él dijo, wow. Entonces estuvo orando y de repente Dios le trajo a estas personas y él tuvo que tomar una decisión grande en su vida. O mantengo esto que estoy haciendo aquí, en esta iglesia que está completamente limitada, que no hay un mover, no hay nada. Simplemente repetimos lo mismo, hacemos lo mismo, o voy a ayudar al prójimo. Voy a abrir esas puertas a esos jóvenes. Y eso fue lo que hizo. ¿Y qué pasa? Hubo gente que se fue de la iglesia, aquellos que vieron la película. Hubo gente que rechazó el movimiento. ¿Pero qué pasó? Fue creciendo, y Dios lo bendijo grandemente. Y por eso tenemos todas estas Calvary que tenemos, porque permitió ese mover del Espíritu Santo en su vida. Eso nos lleva a este punto. ¿Qué significa? ¿Qué explica el primer punto que estamos hablando esta noche? Mantengámonos flexibles y listos para movernos a medida que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. Hay que tener esa flexibilidad. ¿Qué pasa? Que lo que es flexible, hermano, ¿qué sucede? No se rompe. Por eso la religiosidad es como que se rompe. No puede aguantar ese mover, ese deseo, ese cambio que quiere hacer Dios en esa iglesia. Simplemente se rompe, pero la flexibilidad nos ayuda. ¿Qué pasa? Se estira, con lo que es flexible se estira, se expande, pero siempre mantiene, ¿qué? Esa uniformidad. ¿Por qué? Porque siempre hay un orden. Esa es la religiosidad versus el amor de Dios que podemos ver en la vista. Una cosa que dice Pastor Day, muy interesante, es que a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y como líderes, muchas veces es como si fuésemos una goma, ¿verdad? Una liga, digamos. Y Dios nos va expandiendo y nos suelta. Pero cuando nos suelta, mientras más tú expandes una soga o una liga, cuando tú la sueltas, ya no se queda exactamente como estaba. Está un poquito más expandida. Y tú la vuelves y la estiras y vuelves y la sueltas y queda un poco más. Y así Dios en nuestra vida, nuestra flexibilidad, ¿no? Mantenemos lo que somos, pero el mover del Espíritu nos va llevando a donde quiere, a ese nivel, a eso que quiere que hagamos a través del Espíritu. Por eso vemos entonces que el mover del Espíritu corre de diferentes maneras. No tiene que ver con las canciones que cantamos, no tiene que ver con los cantantes, con los músicos, con los efectos de luces, con todo ese sistema. No tiene que ver nada con eso, ¿verdad? Simplemente el Espíritu Santo se mueve como quiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, más que todo, no puede ser manipulado tampoco, como muchas personas quieren hacerlo. No quiere ser manipulado, no es un pez, ¿verdad?, que se puede tomar con la misma carnada. Él se mueve, somos flexibles. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba de líder de jóvenes de adoración en una iglesia, y un domingo, no, un día, un ensayo, fue un ensayo, llegamos a la iglesia, conectamos nuestros instrumentos, tocamos la primera nota musical y sentimos una presencia, hermano, tan pesada del Espíritu, que todos caímos ahí y todo el mundo empezó a llorar. Todo el mundo empezó a orar uno por los otros. Una cosa increíble, no preparada. Nada pasó, nada pensábamos que iba a pasar así. Así fue, pasó de momento. El Espíritu Santo, el mover. ¿Qué pasó? Yo era bastante nuevo todavía en todas estas cosas. Yo dije, wow, esto estuvo tremendo. Vamos a hacerlo otra vez. Me gustó. Y esta vez lo planeamos. Dijimos, vamos a ir tal día a la iglesia. Vamos a tocar, vamos a practicar, vamos a buscar esa presencia. Y no pasó nada. Quedamos ahí. ¿Por qué? Porque no podemos manipular al Espíritu, no podemos controlarlo. Es como Él quiere, cuando Él quiere y la forma que Él lo hace. Amén. Muy importante. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, dice, y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué significa? Al yugo del pecado, al yugo de la religiosidad, sino a estar firmes. ¿A qué? Firmes al mover del Espíritu. Suena contradictorio, pero no lo ve. Firmes al mover del Espíritu, en la expectativa de qué es lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia, qué es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros, dónde es que el Espíritu Santo quiere que nos movamos, si para acá, si vamos para allá, si vamos a este lugar, con quién quiere que hablamos. Firmes al Espíritu Santo, ¿no? A ser flexibles al Espíritu Santo. Amén. Así que oremos para que Dios nos mantenga flexibles en el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Segundo punto, dijimos primero que Dios nos llama a mantenernos flexibles al Espíritu Santo. Lo próximo que vamos a ver en esta próxima historia es que Jesús nos da mandamientos simples y poderosos. Jesús nos da mandamientos que son simples y poderosos. Continuamos con ese versículo 23 hasta el 28, vamos a ver. Dice, en esta otra historia, dice, un sábado, esto fue en otro momento, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, dice, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron otra vez los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el día sábado? Versículo 25, él contestó, nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en el que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró a la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les permitió comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el ser humano, dice Jesús después, y no el ser humano para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Así que vemos esta historia totalmente diferente, otra situación, algo diferente está pasando esta vez. Pero ¿qué está pasando aquí? Que bajo las costumbres judías, para explicar un poco esta historia, una persona podía, por ejemplo, tú podías en esa época, si había unos sembradíos, de lo que fuese trigo, lo que fuese, hay unos caminos por donde la gente caminaba. Y tú pasabas por ahí y todas las plantas que estaban al borde del camino, tú podías legalmente agarrar y comer una fruta, lo que fuese. Eso lo hacían, una de las cosas era para evitar que las personas se metieran, no a estar cogiendo, pues lo que esté en los bordes, pues tú lo puedes coger mientras estás caminando, sigues caminando y te lo comes. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos en ese momento. El problema era que lo estaban haciendo en el día de reposo, como vamos a estar viendo. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Cogían ese trigo, la parte de arriba del trigo, la frotaban, cogían, soplaban toda la parte que no era buena del trigo, ¿no?, la pajita, y se quedaban con este poco trigo. Entonces se lo metían en la boca y lo masticaban y lo masticaban y lo masticaban, y se convertía, se convierte, todavía se puede hacer, ¿no?, si tienes el trigo, una especie como de un chicle, ¿no?, como una goma de mascar. Y yo me imagino ellos caminando los discípulos, comiendo su chicle, ¿no? Pero más tranquilo con Jesús, pasándola bien, ¿no? Yo me imagino esas cosas, ¿no? Compartiendo ahí, comiendo trigo, pero más bien, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen los fariseos? Primero, que no sé qué hacen los fariseos ahí, ¿verdad? Porque siempre están ahí. Es como una película que siempre ve la persona que está al lado y tú, yo no sé qué hace ahí. ¿Por qué siempre están ahí? ¿Por qué siempre están ahí? ¿Qué hace? ¿Están siguiendo a Jesús porque querían ser como Jesús? No. Simplemente querían, ¿qué? Querían destruirlo. Porque el sistema de Jesús no cuadraba con su sistema religioso. Y están buscando la forma de destruirlo, de salir con él. Lo que están buscando detrás de él, viendo todos sus milagros, todas esas cosas que están haciendo. Y como quiera, nada, nada. Así que si no se sienta mal, hermano, si usted evangeliza a alguien, trata de llevar el evangelio, la persona no le hace caso. Porque si esta gente, teniendo a Jesús ahí, ¿verdad? No lo lograron, a veces nosotros no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Simplemente oramos para que Dios toque los corazones de esas personas. Ahora, no estaban dispuestos esos fariseos a ser flexibles al Espíritu, como dijimos. Ahora bien, estos fariseos, lo que dije al principio, ellos, ¿qué estaban haciendo? Que estaban, como comienza la historia, dice un sábado, eso para dejar claro a nosotros que era un día de reposo, ¿no? Vamos a tener la historia clara. Era un día que no se podía hacer nada, ¿no? Pero eso comienza con un sábado. Ahora, ellos estaban entonces en violación de ese día de reposo que no se podía trabajar ni se podía ayudar a nadie, no se podía hacer nada. Así que Jesús, ¿qué pasa? No les va a contar una parábola, o sea que eso había muchas parábolas, no. Él lo que le va a contar es una historia bíblica que ellos deberían conocer, porque ellos eran fariseos, ellos conocían la palabra de Dios. Pero vamos a contestarte, te vamos a argumentar. Mira la sabiduría de Jesús. Yo no voy a pelear contigo. Yo te voy a contar una historia que tú debes saber porque tú crees en esta Biblia, ¿no? Pues vamos a ver si tú comprendes lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Había una ofrenda que se llamaba, era del pan de la preposición. Y eso se llevaba a cabo, una ofrenda que era un pan, y siempre estaba ahí en el lugar santo, con el sumo sacerdote, que era el que lo preparaba. Y siempre estaba ahí, era como para el Señor, pero solamente el sacerdote podía comer de ella, más nadie. ¿Qué pasa? Que el rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿verdad? Para matarlo. Y entonces él estaba corriendo y tenía hambre, estaba con sus amigos, con sus soldados, ¿no? Aquellos valientes que estaban con él. Y él llega allí donde el sumo sacerdote y le dice, mira, pues él sabía que el pan estaba ahí, porque él conocía, ¿no? Dice, ven acá, hay algo que comer, ¿no? El pan, empiezan a discutir. Él le dice, no, yo vengo de parte de rey Saúl, una mentirita, ¿no? Se puso ahí, vengo de rey Saúl y entonces, pues, es una misión secreta, pero no le digas a nadie, pero tenemos hambre, ¿no? Para ver si nos pueden dar. Él dijo, bueno, está bien, voy a dar el pan, y cogieron el pan sagrado y se lo comieron. ¿Verdad? Entonces, otras palabras que está diciendo Jesús, que el hambre, ayudar al prójimo, ¿verdad? Hacer estas cosas son más importantes que toda esta religiosidad, que todas estas cosas que están haciendo ustedes, que poner ese pan al altar, a dedicarlo a Dios. No, hay hambre, dale de comer al necesitado. Es lo que está diciendo Jesús en ese momento. De hecho, esa historia la vemos en Samuel, 1 Samuel 21, para aquellos que están apuntando. Jesús le está enseñando entonces que lo que estaban haciendo estos fariseos realmente no honraban a Dios, sino que realmente lo que estaban era perjudicando al prójimo. Y para eso no fue que se estableció la ley, ¿verdad que no? La ley se estableció para simplemente nosotros reconocer que necesitamos a Cristo, que necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque nosotros no vamos a poder cumplir la ley porque ya la hemos roto, nacimos en pecado. La ley lo que nos dice a nosotros, necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios en nuestra vida por nuestros pecados. Por eso vemos que ese segundo punto lo vemos en este punto de acá, que dice ayudar al necesitado va por encima de cualquier ley, tradición o religiosidad. Ayudar al necesitado va por encima de cualquier ley, tradición o religiosidad. Y eso es lo que nos está enseñando Jesús en esta historia. Ahora, luego, ¿qué es lo que hace? Jesús hace una importante declaración al final de estos versículos, en el versículo 28, bien importante. Y esta declaración que hace Jesús en el versículo 28 es lo que comienza su camino realmente hacia la cruz, porque él está ahora declarando palabras grandes, como decimos nosotros, ¿no? De ligas mayores, ¿no? Dice, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Así que se está declarando, ¿no? Lo que es Él, el Señor, ¿no? El Señor. Así que el Hijo del Hombre, que Él es Dios, el Hijo de Dios. Y eso obviamente, pues vamos a ver cómo termina la historia al final, lo que sucede con esto. ¿Qué pasa? Que Él es Dios por encima de toda ley. Al punto que ellos añadieron lo que está diciendo Él, que ellos estaban añadiendo, estaban interpretando la ley incorrectamente. De hecho, ellos tenían 613 leyes que estaban hechos de ellos por encima de lo que Dios le había dado a ellos ya. Por encima de los mandamientos y de las cosas que Dios le había dado en el Antiguo Testamento, ellos habían inventado 613 cosas más que no se podían hacer. ¿Por qué? Manipulando para poder hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Una forma, ¿no?, de malinterpretar y controlar y utilizar la ley a su favor para lo que ellos querían hacer. Eso es una de las cosas que Jesús criticó mucho. Pero sabemos que dijo en Dios en Apocalipsis 29, 19 respecto a esto. ¿Qué dijo? Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Qué estaban haciendo ellos? Añadiéndole y añadiéndole y añadiéndole a lo que ya Dios había dicho. Y es muy peligroso. Y ahí volvemos para atrás, ¿no? Cuando Jesús dice, es que este sistema religioso no cuadra conmigo, no cuadra con lo que yo estoy haciendo, no cuadra con el mover del Espíritu Santo en lo que estamos haciendo aquí en la tierra en este momento. Jesús nos da mandamientos simples que transforman vidas para los que realmente desean recibir su poder. Jesús nos da mandamientos simples. Esos mandamientos, ¿qué es lo que hacen? Transforman nuestras vidas. ¿Para qué? Para los que realmente lo desean. Realmente lo desean. Porque muchas veces las personas hablan, leen, recitan versículos bíblicos, pero lo importante de todos estos versículos bíblicos es realmente tú crees en ellos. Realmente tú estás dispuesto a recibir ese cambio. Realmente tú estás dispuesto a cambiar, como la palabra dice. Porque Dios te va a dar los instrumentos, Dios te va a dar la facilidad si tú de verdaderamente te quieres agarrar de Él, si tú verdaderamente quieres ese cambio en tu vida, pero hay que desearlo realmente. ¿Cuáles son esos mandamientos? Muchos los conocemos. Simple y sencillo, Mateo 22, 37 al 40, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De ahí se desprenden todos los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como Dios te ama a ti. Y ama al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Simple y sencillo. A veces no es sencillo hacerlo, ¿verdad? Pero son simples y sencillos. Así que oremos, hermano, ¿para qué? Para poder amar a las demás personas como Cristo nos ama. Ahora, referente al día de reposo. ¿Para qué Dios hizo el día de reposo? Como está diciendo la Escritura, fue hecho para nuestro beneficio. Es el mandamiento, escucha, hermano, es el mandamiento que realmente, te voy a decir un secreto, todos lo rompemos. Es el mandamiento que todos pensamos que no es importante. Es el mandamiento que decimos, no estoy robando, no estoy matando, no estoy codiciando, pero no estoy descansando. Y creemos que no es importante. La palabra dice que no hay mandamiento más importante que otro, ¿verdad? Todos son. Lo dice en Santiago 2:10, ¿qué es lo que dice? Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable, ya somos culpables. Hermano, estamos culpables, porque yo soy el primer culpable de no respetar ese mandamiento, lo digo realmente. Y sabemos que todos lo hacemos, lamentablemente es así. Dios nos manda a descansar, Dios nos manda a descansar. Dios descansó el sábado no porque tenía que hacerlo, sino para darnos ese ejemplo. Dios quiere que descansemos, sea el día que sea, no tiene que ser sábado, un día a la semana, un tiempo. Ese día, dile al Señor, tú me has dado todo. Tú me has dado todo. Y yo te voy a dar a ti lo que yo no puedo comprar con plata ni con oro. Lo más valioso que hay en la tierra, que es tiempo. El tiempo que sigue corriendo, corriendo. No puedes pararlo, no puedes pararlo. Sigue, sigue, sigue. Siguen saliendo esas canas, ¿verdad? Se sigue cayendo ese pelo. Sigue, sigue el tiempo, sigue, sigue. Y tú le vas a decir, Señor, eso que tú me has dado a mí, que es lo más valioso que yo tengo, yo te lo voy a dedicar a ti este día. Dime qué tú quieres que yo haga este día. Que no haga nada, no hago nada. Que hable con un hermano, que ayude a alguien, puedes ayudar, no importa. La cosa es algo diferente, algo que no tiene que ver con lo que estás haciendo siempre. Algo que sea lo que Dios te dijo, tal vez escuchar la voz de Dios en silencio, tal vez leer la palabra, no importa. Sea lo que sea, hazlo, hazlo. De hecho, ¿sabes qué? Descansar, escucha, descansar. Si tú estás siguiendo ese mandamiento de Dios y tú estás descansando y tú no estás haciendo nada, tú estás glorificando a Dios. Estás glorificando a Dios. ¿Tú puedes creer eso? Haciendo nada, sentado en un sofá. Amén. Amén. Gracias. Estás glorificando al Señor porque te está mandando a descansar. Entonces, si no lo hacemos, creemos que tenemos que siempre que hacer esto para el Señor. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No. Un tiempo de descanso y glorifica al Señor en el descanso, en el descanso. Tercer punto de esta noche, que vamos a ver en la última historia. Jesús nos enseña que ayudar al prójimo es nuestra prioridad. Y ahí se centran todas estas tres historias. Jesús nos enseña que ayudar al prójimo es nuestra prioridad. Vamos a ver Marcos, capítulo 3, del 1 al 6. Dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, sabemos quiénes son, nuestras amistades, ya los conocemos, los fariseos, no le quitaban la vista, ya no tienen que mencionar el nombre, ya sabemos. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo el día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Jesús sabe lo que está pasando. Frente a todos. No dijo, vamos a una esquina, vamos a orar allá, vamos a hacer ese milagro, que nadie lo vea. No, vamos a pararnos que todo el mundo te vea. Que todo el mundo te vea. Versículo 4. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Se está refiriendo a los fariseos. ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron, dicen, callados. Jesús se les quedó mirando, enojado. Que créanme, Jesús se enojaba. ¿Usted cree que Jesús no se enojaba? Claro que se enojaba. Se enojaba con el mal, con la religiosidad, con el abuso, con la maldad, con lo que no es correcto, con todas las cosas que van en contra de Dios, claro. Y debemos enojarnos también con todas esas cosas. Eso no se llama odiar, no es odiar, es enojar con lo que es incorrecto. Jesús se quedó mirando enojado y entristecido, no solamente enojado, por lo obstinado que eran. Y dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió la mano y quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Vea lo que es la religiosidad. Vea lo que es esto. Al punto de ver un milagro de Dios y hacer qué? Preferir matarlos para simplemente ellos mantener sus ideales y lo que estaban haciendo. Ahora, ¿Jesús qué hace? Él va a la sinagoga como era de costumbre. Era como el domingo para ellos, ¿no? Para nosotros, ¿no? El día de reposo, ellos sí, pues se les había permitido ir a la sinagoga y ellos compartían la palabra. Era como un servicio, como quien dice, ¿no? Y ahí había un hombre, como dije, como vimos, con la mano paralizada. Y dice, ¿verdad? Que eran los fariseos que no le quitaban la vista. ¿Para qué? Para ver qué es lo que iba a hacer el día sábado, que como dije al principio, era simplemente un plan. ¿Era un plan para qué? Para atrapar a Jesús. Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Ahora, según las leyes judías, sí tú podías hacer lo necesario para, por ejemplo, salvar una vida. Obviamente, si una persona que se estaba desangrando, se estaba muriendo, pues tú podías hacer un torniquete, ¿verdad? Y hacía un torniquete y decía, que te vaya bien. Y seguías caminando. Eso es todo lo que podías hacer. no le podía dar medicina, no podía llevarlo al hospital, simplemente salvar, que se pudieran salvar, ¿no? Que no se desangrara, como decía, ¿no? Y hay muchas historias que hablan sobre eso, bien interesante. Pero eso es todo lo que podían hacer. No podía sanar, no podía dar medicina, no podía ayudar. Ahora, vemos en este caso que los fariseos sí entendían. Ellos sí entendían. Esa es la excusa. Ellos sí entendían la misión de Jesús y la entendían mejor muchas veces que los discípulos. Porque que ellos sabían que iba a ser Jesús, ¿verdad? Iba a ir corriendo a dar la mano. Iba a ir corriendo, ¿a qué? A ayudar al necesitado. Ellos ya sabían, conocían a Jesús, ¿verdad? Más que muchas otras personas. Ellos sabían lo que estaban pasando. Ellos estaban siguiendo a Jesús y sabían el corazón de Jesús. Y por eso querían atraparlo a través del amor de Jesús, como era. Ahora, vemos este punto referente a esto. Mira qué interesante. Jesús busca sanar cualquier área que mantiene paralizada tu vida. ¿Para qué? Para que hagas sus obras y glorifiques su vida. Jesús busca sanar cualquier área paralizada. Muchas veces tenemos áreas en nuestras vidas que estamos paralizados, que no nos dejan seguir adelante. Puede ser una cosa, puede ser la otra. Y Dios está buscando, no, Jesús está buscando sanar, restablecer esa área que estamos caídos, que sea la que sea nuestra vida. ¿Para qué? Para que sigamos adelante, para glorificar su vida, para seguir haciendo sus obras. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, extiende tu mano, le dijo. ¿Qué era eso para ellos? Era algo imposible. Para ese hombre eso era algo imposible. No podía hacerlo a través de las cosas humanas. ¿Y ahora qué podía hacer ese hombre? Podía hacer una de dos cosas. Una de dos cosas. Discutir con Jesús y decirle que yo no puedo poner mi mano, ¿verdad? Podía decirle cuántas veces lo había intentado, como pasa con muchos de nosotros. ¿Cuántas veces lo he intentado, Jesús, y he fallado? He tratado tantas veces, no, yo no tengo salida. Esto no hay forma. No hay forma que yo pueda salir de esto. Lo he intentado tantas veces. Dar todas estas excusas. O simplemente, ¿qué? Obedecer. Obedecer en fe, ¿verdad? Obedecer en fe y decirle, yo voy a hacer esto. Jesús me dijo que lo voy a hacer y yo lo voy a lograr en fe, en fe. Y como cristianos que tenemos una sola opción. O creemos en fe, ¿verdad? O no creemos y perdemos y fallamos. Ahí está nuestra prueba. O creemos en fe o simplemente tenemos una excusa. Decimos, Jesús, me ha pasado tantas veces, ya yo no puedo lograrlo, no voy a poder hacer nada. No, creemos en fe que podemos hacerlo a través de Cristo, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo que nos ayuda a seguir adelante. Jesús sabe por lo que estás pasando, hermano. Jesús sabe por lo que estamos pasando todos nosotros. Cuando estás sufriendo, ¿sabes quién está a tu lado? Jesús está a tu lado cuando estás sufriendo. Cuando caigas, ¿tú sabes quién te va a extender tu mano? Jesús te extiende la mano. Él te la extiende, Él te ayuda. Tal vez a través de una persona, a través de un hermano, a través de otra persona que tal vez ni siquiera es cristiana. Tú no sabes porque Dios utiliza a quien sea, como sea, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Él va a estar ahí para extenderte la mano. Cuando te sientes que estás solo, realmente no estás solo. Él te está abrazando, Él te está cargando, Él te está llevando de sus brazos. Muchas veces no lo sentimos así, pero es la realidad y tenemos que creerlo. Él te ama y Él sabe tu necesidad. Y si Él permitió que tú estés pasando algo en este momento, es porque Él tiene un plan en tu vida. Él tiene un plan en tu vida. Y que Él quiere que sigas creciendo, que sigas confiando en Él y que pongas tu fe y tu esperanza en Él todo el tiempo. Veamos este punto. Jesús siempre busca al más necesitado para dar su mano. Escucha bien, Jesús siempre busca al más necesitado. Lo vemos en estas historias. De todas las personas a quien Él buscaba, al más necesitado va a ayudar. Ayudar porque es su característica, es lo que es Él. Él es amor, Él es amor. Recordamos la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre. Recordamos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esa historia a mí siempre me impresiona tanto porque dice que ella tocó el vestido y dice, ¿qué pasó? Que salió poder de Jesús. ¿Qué significa? Que no es que Jesús quería dar o no dar, es que salió de él, porque es su naturaleza, ¿entiendes? Eso es su naturaleza, ayudar al más necesitado. Cuando la persona más necesitada que está ahí, ahí está Jesús, ahí está cuando tú te sientas que estás tan necesitado de Él, Él está pendiente, Él sabe que está necesitado y Él está ahí para dar tu mano. Jesús fue directamente al hombre y ¿qué fue lo que le dijo? cuando estamos hablando, ¿se acuerda la historia del paralítico? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? Fue directamente a él, le dijo, ponte de pie, ponte de pie. A esta persona le dijo, extiende tu mano. Eso es lo que nos dice a nosotros, nos dice, ponte de pie, hermano, ponte de pie. Sigue caminando. Jesús fue directamente al más necesitado y lo sanó. Y no solamente sanó su enfermedad, sino que sanó también, sanó su corazón, ¿verdad? Sanó su esperanza, sanó su vida. Porque esta persona ahora dice, wow, esto es real, este Dios es real, yo estoy viviendo esto. Y lo que los fariseos hicieron para mal, ¿qué pasó? Salió para bien, porque ahora esta persona, no lo dice en la vida, pero probablemente a mí si yo tengo la mano así y se me arregla, yo voy a creer en esa persona que me la arregló enseguida. O sea, yo no voy a dudar tres veces, ¿no? Eso. So, se salvó una vida, posiblemente se salvó una vida a costa de tratar de hacer un engaño contra Jesús. Veamos este último punto de esta noche, que es el punto sobre todas estas historias, se unen en esto. Ayudar al prójimo es ser como Jesús, es hacer su voluntad y va por encima de todo lo demás. Eso es lo que nos enseña Jesús esta noche. Lo que hacemos con nuestros hermanos, la ayuda que hacemos, es lo más importante, es lo que Él hizo todo el tiempo, ayudar a las personas necesitadas, a dejarse llevar por el Espíritu Santo. Jesús era flexible a la dirección del Espíritu Santo todo el tiempo, y siempre estaba ahí pendiente del más necesitado. Al igual que Jesús estaba interesado en la mano que no funcionaba, Él está interesado, hermano, ¿tú sabes qué? En esas áreas que no funcionan en nuestras vidas. En esas cosas que no funcionan correctamente, ¿para qué? Para hacerlas nuevas. No para arreglarlas, para hacerlas nuevas. Una nueva vasija, ¿no? Nos dice. Para hacernos nuevos otra vez. Eso es lo que Él está buscando en nosotros. Esas áreas que no funcionan. Y está nosotros, ¿no? A orar con Él sobre esto. Jesús no busca nuestras excusas, hermano. Ni quiere argumentos del pasado. Ni quiere escuchar de que yo no puedo. De que cuántas veces. No quiere escuchar eso. No quiere escuchar eso. Él lo que quiere es que confiamos en Él. Que nos movamos. Que sigamos adelante. Que creamos en lo que Él tiene para nosotros. Que seamos vencedores, como dice la palabra. Y que seamos libres, ¿para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer su obra y glorificarlo. En Romanos 8:37 dice lo siguiente: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso Él murió en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Porque Él te ama, Él nos ama. Por eso murió en la cruz por nosotros. ¿Para que seamos libres de qué? Libres del pecado. Para que vivamos en gloria, ¿verdad? Como dice la palabra, para que seamos vencedores. ¿Para qué? Para seguir glorificando, ¿verdad? Esa es la meta. Seguir glorificando el nombre de Dios. Porque para eso es que todas estas cosas están pasando. Para eso es que Dios hace esta obra en nuestras vidas. Para eso es que Dios hace milagros, hermano. El lunes estábamos en una oración aquí y ya el martes, hermano, ya recibimos contestaciones de oraciones de ese mismo lunes, una oración que hicimos sobre una persona. Dios se está moviendo, hermano. Lo que queremos es que confiamos en Él. No hay oración pequeña, hermano. Nos ha pasado. Oraciones que pensamos como que, ay, pero yo no sé, esa oración como que, wow. No, ahí es a la que Dios contesta, porque Dios estaba buscando en ese momento el más necesitado. Tal vez no pensábamos que esa era la persona más necesitada en ese momento. Porque pensamos que su oración y lo que estaba pidiendo tal vez no era tan importante, ¿verdad? Como otras oraciones. Pero tal vez el corazón de esa persona estaba más cargado, ¿verdad? Que el de otras personas por algo que tal vez nosotros consideramos que era más simple para nosotros. ¿Sí? Y Dios vio ese corazón cargado en ese momento y dijo, esa es la persona más necesitada en ese momento. Ese es el que necesita de mí. A ese le voy a contestar la oración en este momento. Y así es como Dios funciona, hermano. Así es como Él funciona. Vivamos en victoria glorificando su nombre. Por eso es que Jesús murió por nosotros en la cruz. Para que seamos salvos. Para que podamos, ¿verdad? Venir a Él, tener una relación con Él. En este momento yo conozco sus caras, pero hay personas que no están viendo. Y si hay alguna persona que no está viendo, como han hecho otras veces, que no cree en Jesús en este momento y quiere ser transformado, como está pasando en esta historia, yo quiero que tú sepas que recibir a Cristo Jesús es el primer paso, que es lo más importante que tú puedas hacer en tu vida en este momento. Recibir a Cristo Jesús, hermano, es lo más grande que tú puedes hacer en tu vida para poder seguir caminando con Jesús. Si quieres aceptar a Jesús en este momento, di en tu corazón: Jesús, yo no me quiero quejar más. Yo no quiero decir que no puedo hacerlo, porque yo sé que yo no puedo hacerlo, pero sé que tú sí puedes hacerlo. Yo creo en ti, eres el Salvador. Yo creo en ti, que eres el Hijo de Dios. Yo creo en ti y te pido perdón por mis pecados. Quiero que restaures mi vida en este momento. Quiero seguir caminando contigo. Te doy gracias por el regalo del Espíritu Santo. Ayúdame a seguir adelante y seguir caminando. Ayúdame a no buscar excusas, simplemente poner toda mi fe en ti y en esa dirección del Espíritu Santo. Ayúdame a ser flexible al Espíritu Santo y poder entender lo que tienes para mi vida. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo y sigues haciendo en mi vida. Amén. Al final, hermanos, ellos pensaban que ellos habían atrapado a Jesús. Ellos pensaban que habían atrapado a Jesús. Dijeron: no, lo tenemos. Ya confesó. Dijo que él era el hijo de Dios, básicamente. Aquí como estamos esta historia. Ya no hay forma, ¿no? Ya lo tenemos bajo nuestro poder. Pero la realidad no era esa. Porque vemos que Jesús dijo estas cosas porque el que estaba en control de todo, ¿quién era? Él. Él era quien estaba en control, está en control de todo. ¿Por qué? Porque era flexible, entendía esa dirección del Espíritu Santo en su vida. Él es el Señor del día de reposo. Y él sabía que debía ir a la cruz. Él lo sabía, ¿verdad? Y ahí se dirigía con las cosas que él dijo, ¿no? Ahí se dirigía. Yo soy el Señor del sábado. Él sabía para dónde iba. Él era el que estaba en control, no los demás. Él dio su vida por ayudar al prójimo, por salvarnos del pecado y de la muerte. En conclusión, los tres puntos, Jesús nos llama a qué? A ser flexibles al Espíritu Santo, a buscar su dirección, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden, no es desorden. Y muchas veces tenemos miedo de darle cabida al Espíritu Santo porque hemos tenido malas experiencias, porque hemos visto cosas raras. De eso no se trata, hermano. Hay un orden dentro del Espíritu Santo, pero tampoco podemos aguantarlo y decir: no se puede porque tengo miedo al Espíritu Santo. No. Deja que te toque tu vida, deja que te llene. Jesús nos da mandamientos que son simples y poderosos, ¿verdad? Ama al prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas, con tu corazón, con tu mente, con tu alma. Y Jesús nos enseña que ayudar al ser humano, al prójimo, es lo más importante en nuestra vida. Amén. Y por eso el sábado lo esperamos a las 7:30 de la mañana para ayudar al prójimo en el día de compasión. Amén. Gracias, hermano. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra poderosa, Señor. Gracias por esa semilla que nos has dado, Señor. Te doy gracias por cualquier persona que te haya aceptado en este momento, recibido a ti como Salvador, Padre. Te damos, Señor, gracias por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor, porque ayúdanos a ser flexibles, Señor, al Espíritu Santo, Señor, a seguir adelante, Señor, a identificar a esas personas que necesitan nuestras ayudas, Señor, para seguir ministrándoles, Señor, a todas esas personas, Señor, que necesitan de ti, que a través de nosotros, Señor, podemos ser de bendición para ellos, Padre. Te damos gracias por este servicio, Señor, y lleva a mis hermanos a su casa y que tengan un día mañana renovado, fuerte, Señor, con ese amor, esa pasión por ti, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: amén. Amén.